La vida es una cosa un tanto extraña, amiga mía. Tenemos algunas monografías que demuestran precisamente la veracidad de este dictamen. Por ejemplo, consejos chinos para ser cada vez más linda. Según la cultura oriental, para que el organismo esté libre de toxinas y lleno de vitalidad, usted tiene que darse 3 baños por día, que son estos baños. Primero el baño de agua, naturalmente, ¿no? Tomado en casa o al aire libre, que te quita las células muertas e impurezas que impiden la perfecta respiración de la piel y te la preparan para recibir los beneficios del siguiente baño, que es el de aire. Pues un baño balón, que es el de aire.
Sí, pero al aire.
Después el baño de aire, que este me gusta. Es permanecer por lo menos media hora al día al aire libre con la menor cantidad de ropa posible. Yo lo hago todas las noches. Cuando llego a casa,
congelado va a quedar esta noche.
Saco la basura y salgo el calzoncillo a tomar el baño de aire.
Se queda media hora ahí.
Y me llevo, como le explicaba el otro día, un cartón, ese canuto del papel higiénico que te queda,
sí,
para direccionar el aire.
Cuando viene el vientito.
Claro, cuando viene, ¿me entiendes? Te pone el canuto, entonces el aire le viene en las partes que usted quiere.
Claro, a través del canuto.
A través del canuto, se lo pone donde quiere recibir aire natural.
Aire.
Como un secador natural.
Mire qué interesante.
Claro, los habitantes, ya le expliqué el otro día, que los habitantes del desierto de Sahara, a falta de corriente eléctrica, se van al desierto con el canuto y se secan el pelo. Y yo salgo todas las noches ahí en calzoncillo. Por ahí, cuando viene alguno, medio me escondo atrás del pilarcito. Gente esa que sale a pasear de noche, veo
pasear el perro.
Claro. Pasear el perro a las 5 de la mañana. Sí,
ahí con el pijama.
¿Cómo sale a pasear el perro?
Hay gente que sale.
¿Qué quiere que salga a las 7 de la tarde y que le chumban todos los perros? Va pasando un tarado con el perro y todos los perros.
Desde los balcones.
Desde los balcones, el tipo con el perro. Filiaga, entonces. Le dice cosas al perro, el perro lo mira como diciendo, está loco, este cree que lo entiendo. Soy un perro.
¿Para qué
yo sé que soy un perro, pero él no? Bueno, es el baño de aire. ¿Usted no se da baños de aire?
No. Pero para darse el baño de aire, ¿antes se tiene que dar el de agua o no?
Primero te das un de agua, después el de aire y después
te secas.
Lo que es lindo es permitir que el viento lo seque a uno después de bañarse, quedarse uno mojado y sentir que cuando el viento lo va secando lo refresca mucho. Eso.
¿Qué va a la vereda?
Sí, se refresca la temperatura corporal.
No quiero refrescarme, la temperatura corporal está a punto de congelarme. Si quiere refrescarse, usted como Vicente, tiene siempre la piel caliente.
Yo suelo tener calor casi siempre, sí. Pero
usted se tendría que dedicar a taxista. He tomado taxis últimamente y aunque haga 45 grados bajo cero, andan con la ventanilla abierta los taxis.
La gran rolón.
Y atrás, usted va a recibir mucho más que adelante. Y el tipo con la mano afuera.
Sí. Y la de la compañía también la lleva abierta.
Sí, también.
Las dos.
Porque por las dudas, ¿vio? ¿Cómo es en Moscú? Me gustaría ir a Moscú
a tomar un taxi,
a ver si con 45 grados bajo cero también se abre la ventana.
Sí, yo soy canchero.
¿Cuándo cierra un taxista la ventana? Nunca.
No, como va vieja, no cierra nunca.
No cierra nunca.
Lo que pasa es que por lo general, esa es una costumbre de los taxistas que fuman, que para evitar el olor a cigarrillo.
¿Perdón? El cigarrillo no puede fumar en el taxi.
Cuando usted no quiere, usted pide un taxi, por ejemplo, tiene que avisar que sea no fumador. Si usted no quiere viajar
¿Cómo? En el colectivo no está prohibido fumar.
En el colectivo
vos que esperás que pase un colectivo de no fumadores.
No, el colectivo está prohibido.
Es lo que no entiendo. Por ejemplo, en los bares que allá en España nos preguntaban, lo primero que te preguntas, ¿fumador o no fumador? Yo creí que era por sacar una conversación. Pero sí, soy fumador, además, le digo,
ay, con alguna
mirada que fuma y es un borracho. Sé que le gusta, le digo a la negra, ¿no?
Claro.
¿Azúcar o edulcorante?
¿Cuál es la de?
Ya. Por ejemplo, si te mandan a un lugar de fumadores, tenés que fumar, ¿no?
Es obligatorio.
No,
es obligatorio. Pero le está quitando lugar a otro que quiere fumar.
Tenés que fumar, porque yo fui a un lugar de fumadores, y digo de la mañana, fumadores. Bueno, hay solamente fumadores. Me dice, no me importa.
No me molesta.
Pero yo pongo esta voz así cuando voy. Digo, póngame ahí en el fumador. Entonces me quedé ahí, y por ahí viene un tipo y dice, escúcheme, si usted está en el de fumadores, va a tener que fumar. Porque en España son así, al pie de la...
Oh, muy rico.
Le digo, no, pero no es que... ¿Yo puedo no fumar? No, no. ¿Cómo se llama ese rincón? Le digo, fumador.
Sí. Obligatorio. Obligatorio. No es que está permitido. Está un...
¿Qué hacen los fumadores? No fuman, le digo. Bueno, en el fumador, el señor, me dice el tipo ya medio tomándome el pelo, me dice, fuman. Y se rascó un poco las costillas.
Estaba por ir a dormir.
Bueno, puse a fumar,
claro.
Al final me tuve que ir porque ya estaba medio...
Claro, no estaba habituado a fumar.
Pero que, aparte de estar obligado a fumar todo el tiempo, entonces...
Sí, claro.
Antes de tirar un pucho lo prende el otro.
El rincón de fumadores es eso. Usted, que cuando va a un bar, va a la parte de fumadores o de no fumadores. Si no hay una tercera parte, digamos, gente que
fuma a veces.
Al margen de la polémica, no que fuma. Que no quiere tomar partido.
Neutral Rolón.
A mí me da lo mismo, pero
a usted le da lo mismo que...
El diablo, si hay en los dos lugares, prefiero no fumadores, pero si hay en fumadores no me molesta tampoco.
¿Usted le dice eso al mozo que viene y le pregunta?
No.
¿Y qué hace?
Por lo general no le preguntan... Este, o le dicen, tengo aquella mesa en el sector no fumadores y estas otras...
¿Y en otros vicios, por ejemplo, también?
Le pregunto, sí,
por ejemplo,
¿usted prefiere
qué vicio hay? ¿Qué se lo ponerle? ¿Usted prefiere borrachos o astemios?
Claro.
Este, castos o libertinos.
Sí, claro.
Castos o libertinos.
Casto, ¿no?
Tenemos el salón de castos y el salón de libertinos. Uh-huh. ¿Cuál prefiere? ¿Mitad y mitad?
No. En el medio, el de libertino.
El de libertino,
sí, no,
hay menos lugar, pero usted se ya puede sentar arriba de algún señor.
Está medio apretadito el tema ahí, ¿eh? Es a suerte y verdad, Rolón.
Uh-huh. Bueno, después, aquí tenemos también, en nuestra sección, la vida es una cosa un tanto extraña, un truco para estacionar sin chocar en su garaje, señora. Usted que se lleva siempre, se lleva por delante la pared del fondo, porque nos llama una señora.
Lo hizo un poco corto, le dije.
Yolanda de Banfield.
Que dice, ¿qué es Yolanda?
¿Qué tal, Yolanda? Dice, cada vez que estaciono en mi garage, dice, me llevo por delante la pared del fondo, me llevo. ¿Qué puedo hacer? Y aquí, miren,
prenda la luz.
Si usted está cansada de chocar el paragolpe del auto contra la pared del garage cada vez que estaciona, cuelgue dos pelotas del techo a la altura del parabrisas, señora.
Dios, está cansada.
Claro. Y cuando golpee las pelotas, usted ya sabrá que el coche está a la distancia suficiente para poder cerrar la puerta del garage y no se va por delante de la pared del fondo. Y si no, dígale a su esposo que ya,
que la espere.
Ya está cansado.
Pero no sabe cuál es el...
¿Sabes qué? Leí una nota que tenés que colgarme dos pelotas del techo. Sí, te estoy hablando.
Sí.
Déjame tranquilo.
Uno, después lo entro yo al auto.
¿Usted el auto lo entra a usted o se lo hace entrar?
En el garaje.
¿En un garaje?
No, yo no tengo como garaje.
Y es bueno para entrarlo en el garaje. Nosotros con el señor en el barrio, es un barrio que hay muchos garajes. Esto en todas casitas, ¿no es cierto? Las casitas, que todas vienen con su garaje. Que en realidad antes era el living, pero la gente los convirtió en garaje.
Claro, prefieren
tener el auto adentro que no vivir.
Uh-huh.
Y entonces, como era muy estrecho cada garaje, nosotros trabajamos de entrarle el auto.
Ah, decía, se lo entramos.
Se lo entramos.
Se lo entramos.
Por un momento.
Se lo entramos justo, ¿no? En algunos, entraban algunos autos.
Y se ponía que era dormida y
los anchos que teníamos que enjabonar.
¿Con vela o jabón?
Salía por arriba.
Claro, enjabonábamos primero el auto, después el marco de la puerta y entraba el auto. Sí, muy justito, ¿no? Muy. Allí.
¿Y se tenía que quedar en otro coche?
Eso sí es el problema.
Claro.
Salvo que tuviera el techo, Rolón. Como,
claro.
Como el Peugeot.
Sí, sí, sí.
Salía por un agujerito del techo.
Se lo entraba.
¿Sabe cuál? A mí me impresionan un poco bien los que tienen el garaje así muy abajo.
Empinado.
Pero las casas, no los garajes públicos. Las casas que tienen muy bien pendiente.
Sótano.
El garaje pendiente, y todavía no lo hicieron.
No, estaba pendiente abajo
el proyecto.
No, nunca vi eso.
Pero para sacarlo marcha atrás.
¿Cómo que no?
Todas las
son refugios atómicos o algo así.
No. La casa ahí en la zona de Florida, Vicente López.
Si hacer una casa así, se me llenó de agua el garaje.
Claro, tenés que poner una bomba.
A
Conrado se lo hice hacer y... Pero eso quedó fenómeno, pero cuando llovió se me llenó y se la pileta. Claro,
no tenía desagüe. El desagüe al revés.
Desagüe lleva, ¿cómo? Claro, no, ¿y dónde va? Me dijo, el desagüe. Si la calle está más alta.
Sí.
Pues el desagüe yo siempre dijo, tipo, lo hago a la calle. ¿Aquí dónde lo hago?
Claro, tiene razón.
A la China.
Claro.
A la Napa.
No sé, el tema es que son dificultosos eso, porque digo, si usted lo tiene que sacar marcha atrás, hacia arriba...
No, el mío no sube, ¿no?
Bueno, es difícil, por eso.
Y después se le suelta el embrague...
Lo va a quemar.
Y sale... ¡Bum! ¡Bum! Y lo va sacando marcha atrás... ¡Bum!
O sea, no ves que si pasa alguno.
Sí, sí, amigo. Ex vecino. Sí.
Pobre muchacho.
Se lo llevaron por delante.
¿Así? Salió de golpe hacia la calle.
Y paseaba el perro. Uh-huh. Y había un señor que tenía el auto que no le andaba muy bien. Únicamente salía muy ligero o no salía.
Ah, no tenía fuerza.
Se le daba el máximo velocidad o máxima revolución y soltaba el embrague de golpe con la marcha de... ¡Oh! Salía como pedrada el auto
a la velocidad de la luz.
Pasaba este señor que siempre pasea el perro a toda hora, pasea el perro, ¿no?
le hablaba
lo aplastó a él y al perro.
Pobrecito.
Y lo peor es que no se detuvo. Uh-huh. No, porque él seguía marcha atrás, este muchacho.
Y todo manejaba marcha
atrás. No, como lo sacaba marcha atrás, iba al trabajo, iba marcha atrás y volvía para adelante.
No le doblaba al
plantel. Hay muchos que hacen al revés, van para adelante pero vuelven para atrás.
Sí, después vuelven.
Este iba para atrás y volvía para adelante. Pero son cuentos que yo les estoy haciendo para decirle que la gente no tiene cuidado. Tenemos que hacer mecánico hacer mecánico los muchachos.
Sí. Los muchachos son ustedes, ¿no?
Los muchachos son nosotros. Sí.
Para invocarle a la fosa lo que es la gente, no hay modo.
Pero usted, esa la fosa, es un poco ancha la fosa de que se
la ahí, fosa se nos fue la mano.
Se nos fue la mano en el ancho.
No, en el ancho no, en lo profundo también, se nos fue la mano.
¿Así? ¿Ah, sí? No. Anda los altos.
Y tenemos que cambiarle el aceite a los altos.
Para ajustar.
Claro, agarrámonos. Entonces yo me cuelgo de la pinza, de la llave inglesa, y el señor me da vuelta.
Claro. Pero qué pasó, lo compraron a un lungo,
vino la albañil a hacerlo y le agarró el entusiasmo,
empezó a acabar,
y que lo vamos a tapar, es una picardía, dice.
Ya se lo
estaba acostumbrado un señor muy alto.
Era posero, en realidad.
Claro, era posero. Dice, ¿cómo? ¿No era el pozo ciego?
Sí.
Oh, le digo,
14 metros el pozo ciego.
Oh, le digo, hubiera avisado. Y también nos salió ancha. Que muchas veces vienen los coches, cuando esos coches chicos, se quedan adentro.
Claro, por eso.
Hay un montón de coches abajo. A ver, tíralo para adelante. ¡Wow! Adentro.
Se fue, dice.
Déjalo adentro, dice.
Déjalo adentro, lo arreglamos adentro, después con terminarlo lo sacamos.
Qué bárbaro eso es. Y que ustedes ahora están viendo muchos accidentes por imprudencia de la gente, ¿no? ¿Y para qué me estás diciendo que acá se hace todo mal? Que está mal.
Fue una cosa de conversación, yo. Pero nunca vi ninguna
ciudad. No vemos ahí estando en la fosa todo el día.
Yo me metí dentro de la fosa a las 8 de la mañana y el señor me saca a las 6 de la tarde.
Le tiro una soga.
Una soga porque si no se puede salir.
En invierno no conoce el día él.
No.
Ajá. A 6:30 de la mañana se va a 8 de la noche.
Se va. A veces incluso me quedo a dormir abajo, porque digo, ¿para qué voy a salir? Le digo,
si no, no vuelvo. Vuelvo.
Sí, sí, después vuelvo. Entonces me tiro ahí abajo y miro para arriba cada tanto.
Ajá,
a veces me viene a visitar algún amigo y de arriba conversamos. El amigo viene, se asoma así, se pone de panza en el piso.
Cogotea para abajo.
Sí, me dice, ya lo ves, le digo. Igual no tenemos mucha conversación.
Sí, ya me descuenta.
Por ahí me hacen chiste, viene y me escupe, ¿viste?
Qué gracioso que sos.
Ya vas a ver, cuando vos estés abajo y yo arriba.
Ajá. La suerte que tiene usted siendo mecánico, que me imagino que es una profesión donde uno puede acceder a las damas, ¿no? Porque las mujeres mucho no entienden de auto, por lo general uno puede hacer tal que sabe.
Confían en el mecánico.
Le demuestra, usted mire lo
que... Y a la mujer, el mecánico la estimula.
Claro, como por uno que la propaganda, los tipos siempre están sucios,
trastirados. Además, cuando uno le nombra una cosa, como por ejemplo el árbol de leva...
¡Opa! ¡Epa! ¿Qué le está queriendo decir?
No, y ya dice, este hombre tiene unos conocimientos tecnológicos que superan mi imaginación.
Seguro. Le nombro una válvula, por ejemplo.
No.
Mirá las válvulas.
Mirá la válvula, digo yo, desde
la válvula de escape.
No, dice, no me dice cómo tengo los inyectores.
Ah, a ver, se ponga, se parece arriba la fosa.
Que se los cuento.
Onda son... coloso de rodas.
Son cuatro, a veces ya los cuatro...
Coloso de Rodas, ¿eh?
¿Qué tienes?
Nunca oí hablar del Coloso de Rodas.
Sí, escuché hablar.
Una de las siete maravillas del mundo. Sí. Estaba instalada en la isla de Rodas, según cuenta uno, con un pie en una orilla de cierta ría que iba hacia el puerto, y el otro pie en la otra orilla, así como un arquero.
Como quien va a atajar un penal.
¿Qué hace? Sí, estaba... Miraba para los que venían. Yo miraba hacia la entrada del puerto, no para allá.
O sea, le daba la espalda a la ciudad, digamos.
Allá de la espalda a la ciudad miraba y tenía las patas muy abiertas porque era muy ancho el lugar, ¿no? Lo habían calculado de una manera y después le faltó material.
Estaba desproporcionado.
Entonces quedó desproporcionado. Era una, muy grande, fue más chico, pero las patas las tenía que tener cada vez más abiertas.
Claro, quedó en triángulo. La
bailarín. Sí, estaban los escultores. Y una vez que ya se la hicieron la estatua y no le alcanzaba. Un pie lo tenían en el agua.
Ajá.
Sí. Entonces,
quedó medio rengo.
Lo mismo pasa, y tuvieron que abrirle las piernas al Coloso de Rodas. Es muy difícil abrirle las piernas a una estatua.
Sí. Medio que hay que romperla.
Depende de hay estatuas que son más fáciles. Cuando trabajamos en la dirección de estatuas,
sí.
Hay estatuas más fáciles,
más fácil,
según el pro.
Depende.
Hay próceres que...
Sí, no hay problema.
Nosotros tuvimos un momento en el 2001, ¿se acuerda? Gran crisis. Y entonces había que ahorrar plata en estatuas. Entonces por ahí hicimos, por ahí en el mismo caballo, tres próceres.
Claro. Quedaron por la mitad.
Los tres montados así uno
delante del otro.
Y en una plaza que nos sobraron tres caballos, había un solo prócer y ahí sí.
Ahí acomodamos.
Pusimos los tres caballos juntos y le tuvimos que abrir las patas al prócer. Incluso lo llamamos al escultor y le dijimos, mire, nosotros le abrimos las piernas. Pero usted cambió la expresión también.
Claro, bueno,
claro,
no te condice con la imagen.
Claro, exactamente.
Qué bárbaro.
Y era una época en que había que cuidar los próceres porque se lo afanaban.
Sí, claro,
no, los de bronce, los de mármol, para hacer mesadas.
Ahora venden los de
pobres. Directamente lo ponían de espalda al prócer. Ni se tomaban el trabajo de alisarlo, nada, lo ponían ahí. ¿Qué sé? Dice, sí.
¿Y este quién es?
¿Este quién es? No.
Fulano.
Y bueno, entonces teníamos que cuidar nosotros.
Yo le pregunto a usted que estaba con esto de las estatuas, ¿de dónde sacan la imagen del profe de cualquiera fuere, para copiarlo, porque no había fotos en ese
de la cara más o menos del trato clásico de los cuadernos.
Ajá.
De los cuadernos, de las estampillas.
De las estampillas.
De las estampillas. El muchacho que trabajaba con nosotros, se compraba la estampilla, después la cobraba la estampilla.
Ah, sí, todo.
Y se la llevaba, y un día le digo, escúchame, vos...
¿La cobraste?
¿Me cobraste la estampilla? Dámela, o el día de mañana...
¿Usted con esa costumbre?
Le mando la carta a alguno y le pongo la estampilla.
Usted con esa costumbre queda mal en todas partes. ¿Se acuerda cuando se quiso llevar los cubiertos porque le cobraban, que decía en la cuenta, decía cubierto tal, que
usted no tenía cuenta?
Cubierto 10 pesos.
Usted lo agarró, me lo llevo. Dámelo, me cobraste 10 pesos, me lo llevo.
10 más,
no. Dice, no, pero esto es en sentido figurado, digo, en sentido figurado, toma. En sentido privado, tomá 20 mangos.
Claro. Quédate con los 10 de vuelta.
Quédate con los 10 de vuelta.
Sí.
No, pero se afanaban, estaban. ¿Se acuerda? Nosotros investigábamos porque éramos detectives en aquel momento, ¿no?
Eran detectives todos ustedes.
¿Y nosotros?
¿Y cómo hacían él?
Y seguíamos las huellas por ahí, porque a la noche por ahí venía gente y por ahí veíamos a la mañana y íbamos a ver caballo solo.
Sí. O al revés.
O al revés, estaba el prócer ahí.
De vencia.
A pie.
Como que le faltaba ahí, algo.
Como que le faltaba algo parado. Como le afanaban.
Se le ponían abajo a alguno para sacarse fotos.
Claro.
Como que lo tenían a caballito. Yo te lo tengo.
Bueno, un día nosotros sospechábamos de un tipo.
Ajá.
Sospechábamos.
¿Y por qué? ¿A partir de qué sospechó?
Sí, estaba gastando,
claro.
Incluso está vinculada con el ambiente artístico.
Ah, bueno.
Vi las huellas, ¿no?
Sí.
Había dejado el cabello solo, se había apagado el precio.
Uh-huh. Poco inteligente.
Y entonces fui, llamó a la puerta con algún pretexto.
¿Quién es este
tipo? No, ¿quién es? Digo, los mormones.
Bueno, es normal. Los mormones que te golpeó en la puerta.
Le digo, mejor que se arrepienta, le digo, mire, si llega justo hoy el fin del mundo, lo caso sin arrepentir, se va al infierno, es una picardía, le digo, qué sé yo. Arrepiéntase, digo, qué sé yo.
Hoy.
Aquí tenemos en este libro, dice, no sé qué, no sé qué. Sé. Mire, lo que acá está, lo que fue, lo que será. Discúlpeme, tipo muy correcto. Dice, pero yo la verdad que no creo ni siquiera en la religión verdadera, imagínese.
No voy a creer en,
eso. No, pero no se trata de creer, le digo, mire, si usted no cree, justo por no creer,
¿qué le cuesta?
¿Qué le cuesta? Déjenos pasar, nosotros hicimos 3-4 giladas, por ahí usted se convierte. Bueno, dice, pase, dice, váyamela diciendo, mientras yo me termino de vestir, dice que recién me levanto. Y le decía, arrepiéntanse, qué sé yo, no le leía, o cosas así, ¿no? Y por ahí, el tipo estaba en la pieza y nos asomamos a la pieza, y vimos un tipo durmiendo en la cama.
Sí.
Ese estaba durmiendo. Y en la cama había un tipo dado vuelta ahí, con gorra de general del lancero argentino de 1810. El tipo nos vio, dice, ¿qué hace acá? Le digo, no, nosotros somos los mormones, qué sé yo. ¿Cómo se asoma la pieza? Le digo, ¿qué viene con tanta, ¿no es cierto?
Usted está confesando cada cosa.
Bueno, no sé. Y le digo, ¿quién es ese que me gustaría convertirlo también al señor que está durmiendo ahí? Yo ya me había dado cuenta que había algo raro. Me dice, no, ese señor, dice, está muy ocupado, dice, ¿no? Y me acerqué ahí y era el prócer que nos mató. El general La Madre.
Se lo tocó y
era. Yo lo toqué, lo miré y ya enseguida lo veía.
Estaba boca abajo,
dice. Sí, lo había visto, ni el respeto por el general La Madre.
Padre.
Le digo, este es el general La Madre. Le digo, ¿qué me venís con que tú? Porque me había dicho, es un cuñado.
No lo destape, no lo destape.
Es el cuñado de La Madre.
Está engripado.
¿Qué hace, Arao?
Yo sé.
Casó con la hermana.
Y me dice, no, la verdad, bueno, es una sorpresa, justamente que le voy a dar a mi señora esposa, dice el tipo.
Ah, mira la fantasía.
Ella es muy admiradora de Arauz de la Madrid, le voy a regalar una estatua para que
mira.
Ponga en algún lado. Le digo, no te creo. ¿Qué, cómo se permite? Le digo, y ahí le saqué el carnet.
Inspector de
Estado. No, era el abono primero. Digo, no.
El abono
de
Boca.
Vos te choreaste la estatua de acá de Arauz de la Madrid que falta en la plaza de otra cuadra y lo pusiste aquí y lo hiciste pasar por tu cuñado, sin vergüenza. Y dice, no, perdóneme, pero lo vi, me tenté.
Se tentó con el
caballo. Estaba medio... el escultor lo hizo un poco levantado del caballo. Ese facilita el trabajo. A veces lo hacen, a veces lo hacen de una sola pieza, te tenés que llevar el caballo también.
Claro.
Y le digo... Pero... No crea que no lo reconozco usted. Usted es una persona muy renombrada, sí, 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 la verdad que sí. ¿Y qué le parecería si yo informara esto al canal donde usted trabaja?
Era público.
Claro, y si Badía robando
estatuas. Badía, venga, seriecito
que parece.
Badía. Tan seriecito. Bueno, necesitaba compañía.
Y me dice, por favor, me dice, perdónenme. Dice, perdóneme, dice, este desliz que he tenido, y le juro que nunca más me voy a robar ninguna estatua.
Por lo menos de la Madrid, dijo.
Por lo menos, bueno, le digo, por esta vez, digo yo que ya lo habíamos agarrado a la Madrid, uno de las patas y otra de las manos. Mientras nos íbamos con la Madrid tieso, por esta vez te perdonamos.
Pero arrepentiste.
Pero esto sí. Y la verdad digo, no somos mormones. Y dice, bueno, está bien, no lo voy a hacer más. Y se regeneró.
Sí, sí. Nunca más. Ni nunca fue una nada, placa. No se quiso tentar. 20 años.
A veces lo ven, que pasa por las plazas y llega. Mira. Y seguro que él está pensando,
se la vea un poco.
Sí, mira, sí, porque a él le siguen gustando las estatuas, pero sí. Ya está, porque yo creo en la regeneración.
Ajá, bueno, está muy bien. Está muy bien la posibilidad de cambio de alguien, de mejorar.
Y cada tanto lo llamamos todavía, ¿eh?
Para ver cómo anda.
A ver, somos aquellos de aquella noche, ¿te acordás? No. ¿Te acordás de Arados de la Madrid? Bueno, no te hagas el otario. Que a veces vamos y le sacamos algún 20 o 30 pesos. Dice,
una pequeña extorsión.
Una pequeña extorsión.
Pequeña. Que no me diga que lo extorsiona para no ser público. Un desliz que tuvo. Sí,
seguro, lo extorsionamos. Pero somos humildes en la extorsión. Porque yo a otro le cobramos más.
Ah, extorsiona más
a él porque se arrepintió enseguida, 20 pesos ya está. 30 por ahí algún día que necesitamos, ¿no?
Sí, cuando vamos los dos juntos.
Cuando vamos los dos juntos, 30.
¿Querés seguir viendo tu programa en Canal 7?
Paga y paga, sí.
Bueno, está bien, por lo menos este, el tipo...
Tenemos que... incluso nosotros sistema de extorsiones que tenemos con tarjeta.
¿Cómo está?
¿Aceptamos? ¿Querés el plan 5 pagos?
Estorcar la tarjeta del chantaje.
Sí, ajá, está bien. Sí, y el tipo deposita con esa tarjeta en sus cuentas.
No sé, estorcar, señor.
Estorcar. Bueno, no me digas, yo no me afané ninguna estatua, no hice nada malo.
No, bueno, que... nosotros somos, elaboramos extorsiones. Usted...
Yo no tengo ninguna mancha.
Bueno, de eso le queríamos hablar. Sí.
Póngase como la Madrid en la cama.
¿Ve esta foto que hay acá? ¿Que parece el Coloso de Rodas?
Sí.
Es usted.
Infragante.
Justamente agachándose a buscar una moneda de 50 centavos. Mientras tomaba un baño de luna a las 4 de la mañana de nuevo.
Un baño de aire.
Así que si nos da 20 pesos, nosotros nos olvidamos que hiciste la foto.
La rompemos.
Y si no, la va a ver publicada en la chacra del mes que viene. Pausa.